Tema, pero ahora estamos en contacto telefónico con Pablo Caruso. Él es periodista, es analista político y tiene la gentileza de atender nuestro llamado. Pablo, buen día, gracias por atendernos. Gypsy Lavín te saluda.
Hola, ¿cómo estás? Un abrazo grande para vos, para Marcelo, para Nico.
Bueno, ya vas a estar charlando también con los compañeros, pero en principio consultarte, Pablo, sobre la noticia de la semana, si se quiere, que tiene que ver con el renunciamiento que ha hecho Mauricio Macri a presentarse como candidato a presidente de la Nación. Hay, muchas elucubraciones en torno a esta decisión que ha tomado Macri. ¿Qué análisis realizás vos?
Mira, me parece que hay algunas narrativas lógicas que cualquier dirigente, cualquier espacio político construye en función de su permanencia en el juego, digamos, ¿no? Es cierto que el relato de lo magnánimo está para mí un poco corrido de la realidad. También es cierto que dentro, o por lo menos lo que muestran todas las encuestas, por lo que uno quiera creer, en general, soy ateo, pero siempre son un buen indicador, dicen que dentro de su propio espacio Mauricio Macri tenía muy baja performance, digamos. Pero a mí me parece que hay otra variante que es la que hay que tener en cuenta y tiene que ver con la capacidad que Macri tenía de efectivamente poder llevar adelante todo lo que el imaginario de su mandato podría llegar a ser. Es decir, todo lo que su espacio, todo lo que resume él en el para qué, uh-huh, o lo que se vislumbra, digamos, como un proyecto de país en función de la experiencia que ha tenido como gobierno el propio macrismo, Juntos por el Cambio, la derecha argentina, llámenlo como quieran, uh-huh, la capacidad que tendría Mauricio Macri, no habiendo podido revalidar su mandato, único caso en democracia, me parece que eran bastante pocas. Y creo que el poder económico, eso lo lee, lo entiende, y creo que más allá de que él haya hecho esa propia lectura o lo hayan empujado a hacerla, me parece que por ahí hay que buscar la razón. En términos de razones. Después, bueno, el reordenamiento de cada uno de los espacios tiene su propia lógica.
Caruso, Nico Rosicky, ¿cómo andás?
Hola, Nico.
Se está cambiando, digo, la construcción del PRO fue una construcción desde su principio empresarial, de un partido político, pero una construcción de manera empresarial donde Macri cumplía no cumplía el papel de CEO, sino el papel de dueño de la empresa. Se está cambiando al dueño por los gerentes. ¿No es una pérdida de volumen político más allá, digo, más allá de las encuestas? ¿Hay casos donde los gerentes se hagan cargo de la fábrica?
Bueno, no habría que pensarlo solo en Juntos por el Cambio, eso, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque ahí tenés otra pregunta que es interesante, que Macri lo aborda desde otro lugar, pero es qué tipo de liderazgo se necesitan o qué tipo de conducción política necesita determinado tipo de proyecto para poder ser efectivamente implementado. Y ahí me parece que, hay que ver cómo planteamos la conducción de Macri. Yo no estoy tan convencido de que Macri sea un líder de esas características, porque no es él el que con su propia impronta lleva adelante un modelo muy a lo Macri, digamos, ¿no? Macri lo que hace es interpretar, recordemos cómo nace el PRO. El PRO nace como la posibilidad de la reunificación de la derecha después de la debacle de lo que concluyó en el 2001. Uh-huh. Y ahí aparece un intérprete posible para un proyecto hegemónico del poder económico. No es que Macri logra una interpretación en función de sus propias características como líder político. Me parece que se dan un montón de situaciones que confluyen en la necesidad del poder económico de poder llevar adelante ese proyecto.
Vos decís que primero hubo una vacante de poder, y ante esa vacante de poder es que Macri es ungido, digamos, y no que Macri compra el local y arma la cuestión.
Exacto. Uh-huh. De hecho, excede a la Argentina, digamos. Ahora, después tiene sus propias características, ha sabido construir y hacer. Pero la verdad es que cuando estuvo en el poder, porque acá lo más importante es a quién representa Macri. Y a quienes representa Macri en lo lineal, es decir, las personas con las cuales eventualmente puede sentarse a diseñar un modelo de país, o las que tácitamente, digamos, lo acompañan, lo que necesitan es la garantía concreta de poder llevar adelante un modelo que necesita determinado tipo de contención social, de represión social, de buena articulación con distintos sectores a nivel local en ese sentido.
O sea, el círculo rojo le picó el boleto.
Sí, pongámosle nombre si querés al círculo rojo. Para mí son 6 o 7 nombres propios. Uh-huh. Techín, Taluar, el Grupo Clarín, Sociedad Rural.
Arco. Pero la Sociedad Rural dentro de ese grupo no le fue mal. El resto sí, a la Sociedad Rural no le fue mal con Macri.
Claro, pero míralo como un todo, porque después incluso de entre matices, claro, hacia adentro. Uh-huh. Y deben tener miradas distintas y deben tener además alergias ideológicas distintas.
Sí.
Pero a mí me parece que Macri hay que entenderlo más como un intérprete y un canalizador de todo eso. Distintos son otros liderazgos. No se pueden comparar los liderazgos del peronismo o de cualquier otra fuerza progresista con el liderazgo que ejerció Mauricio Macri. Y ahí es donde me parece que Macri claramente no da la talla para poder llevar adelante todo lo que él dice que quiere hacer en poco tiempo, digamos.
Pablo, buen día. Marcelo Castro te saluda.
Hola, Marcelo, ¿estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás?
Bien. ¿Y vos crees que esta decisión de Mauricio Macri fortaleció puntualmente a alguno de los dirigentes de su espacio, de Juntos por el Cambio?
Mira, por lo que señalan quienes están llevando adelante distinto tipo de análisis, de las que se publican y de las que no, la mayor cantidad de votos que Macri suscitaba se irían con Patricia Bullrich. Uh-huh. Pero de vuelta, ahí me parece que vamos a ver qué lógica se encuentra, ¿no?, para dirimir eso. Yo no descartaría ninguna sorpresa eventualmente, pero bueno, vamos a ver. Pero está claro, me parece, que por lo menos lo que Macri pinta en términos de lo enérgico y demás está más cerca de Patricia Bullrich. Ahora, claro, Después hay que preguntarse qué es lo que pasa con otros sectores que son determinantes.
Sí, sí.
Para esa decisión.
¿Y esto podría abrir la posibilidad de que Milei ya ingrese también a este espacio o no?
Es muy interesante lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Lo que Expert sugiere.
Expert, digamos, aclaremos por la duda, por si alguien no lo leyó, Expert está hablando de una paso donde juegue toda la oposición, ¿no?
Claro, así es. Porque entienden, la provincia de Buenos Aires tiene sus propias lógicas, que es que ahí no hay segunda vuelta, y en un escenario de 3/3, el Frente de Todos, el peronismo, como se llame lo que se presente, seguramente tiene más chance. Entonces, ante esa posibilidad se juntan, porque eventualmente esto es como en el TEC, de ser imposible eliminar al jugador de la izquierda, sería en este caso.
Claro.
Me parece que ahí hay un factor aglutinante muy importante, del cual no hay que olvidarse, porque eso también, vuelvo, Nico, a lo que decíamos antes, eso también es un factor que le da nacimiento y fortaleza al PRO, digamos, ¿no? Uh-huh. O a Juntos por el Cambio. Con lo cual, yo no descartaría alianzas de todo tipo con el objetivo de derrotar o de ser más competitivo en cualquier elección y en cualquier distrito.
Pablo, esta decisión de Mauricio Macri también mueve el avispero dentro del Frente de Todos. Bueno, ¿cómo se está analizando esta situación?
Me parece que ahí hay lógicas distintas. Me parece que lo que dirime a Macri no termina de impactar en el Frente de Todos. Por supuesto que es un movimiento, ojo, no estoy diciendo que sea un movimiento menor, al contrario, es un movimiento importante.
Sí.
De alguien que fue presidente, de alguien que supo concitar esos intereses que decíamos antes. Me parece que en el Frente de Todos las lógicas que imperan son distintas. Me parece que un síntoma de la crisis profunda de imaginación política, de contacto con la realidad que tiene el Frente de Todos, está en que el primer reflejo fue difusión de off, tanto del lado de, si es que existe, el albertismo, como del kirchnerismo, de que el que tenía que hacerse cargo era el otro, era Alberto o era Cristina.
Uh-huh.
Ahí me parece que hubo un rápido síntoma de la crisis profunda en la que está el oficialismo, digamos, ¿no?
Igualmente, Macri era el mejor oponente político para cualquiera de los candidatos que se presenten en el Frente de Todos.
Y esa es la razón por la que se baja Macri. Mm. Eso es lo que interpreta Macri y lo que interpreta lo que solemos denominar poderes fácticos. Yo no quiero entrar tanto en cliché porque a veces hay sectores de la sociedad que levantan la guardia con eso, pero eso es lo que lee el propio Macri.
Pero ¿le da bola a los rumores que hablan de que supuesto posible existencia de material comprometedor que se habría utilizado contra Macri para ayudarlo a tomar la decisión de su renuncia?
No, la verdad que no, Nico. Me parece que se lee bastante bien con lo que hay en superficie. Creo que Macri perdía. Y si no perdía, no iba a poder... O sea, aún ganando no ganaba Macri.
Pero si no puede Macri...
¿Cómo?
Porque, pero si no puede Macri, me parece que ahí tenés razón. Mejor quedemos no con lo que se ve porque hay suficiente como para, como para darle vuelta. Si no puede Macri, que es... sin ningún lugar a dudas, lo más fuerte que han podido construir en términos democráticos desde, no sé, desde Alvear, no sé desde cuándo, desde Alvear digo, no hablo del radical, hablo del anterior.
Sí.
¿Por qué podría Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich, que es, en términos de peso específico son infinitamente menos?
Bueno, el poder económico condiciona, los factores de poder condicionan, pero no votan. Yo no sé si puedo o no, esa es otra pregunta. Si por detrás está la pregunta, che, este proyecto que plantean tanto Burri como Larreta, yo creo que son el mismo proyecto, puede llegar a haber algún matiz en el cómo, habría que verlo eso, pero creo que es el mismo proyecto. ¿Tiene posibilidad de ser implementado en la Argentina? Yo creo que no. Yo creo que la respuesta a eso es no. Ahora, me parece que hay una apuesta por ver y por aprender la lección respecto de alguien que ya garantizó que no pudo, que ya garantizó que no fue capaz de hacerlo. Me parece que ahí hay un reconocimiento. Y después está, bueno, la chance concreta de ganar. Es implementar y es poder ganar. Por eso no saco de la... Por eso no sacaba de la escena el hecho de las encuestas, ¿no? Que él efectivamente es el que menos mide dentro del PRO.
¿Sigue mirando encuestas a esa gente o ya está con el tema de Big Data, Focus Group, etcétera?
Y creo que hay de todo. Mirá Larreta. A Larreta le dijeron que la situación con Edesur no estaba garpando, que tenía que tener otra respuesta y salió a correr por izquierda al presidente, digamos, ¿no? Después hay distintos elementos, qué sé yo, ¿no? No sé, Larreta parece ser un tipo que si le dicen que lo que va es el socialismo, te sale a embanderar con Camilo Cienfuegos, da esa sensación. Después hay que ver cómo lo resuelve. Pero me parece que hay una lectura de qué es lo que va, porque también hay poca sustancia. Me parece que hay un pragmatismo muy fuerte dentro de un campo ideológico muy determinado, con distintos matices, pero sí, creo que se leen, Nico. Por lo menos es lo que te cuentan cada vez que vos charlas un poquito en off con alguno de los referentes que están cerca de esos espacios. Uno de los argumentos que te ponen arriba de la mesa es las encuestas dicen y la guita que se gasta en consultores, insisto, en las que no se publican, las que más valen, claro, son las que no se publican. Después las otras son en mayor parte de operación.
Sí, sí, sirven pero para otra cosa, digamos.
Claro, sirven para otra cosa, tal cual.
Pablo, la última, y sabiendo que sos un tipo con una particular mirada sobre cómo se cuenta, sobre cómo se relata, sobre el sistema de medios en particular. ¿Te imaginás que la victoria de uno o de otro sector implica una diferencia muy grande en términos del mapa mediático que se viene por los próximos años en Argentina?
Mira, Alberto Fernández, yo me acuerdo en una entrevista, Alberto Fernández, antes que fuera candidato incluso, cuando era el operador que estaba tratando de amalgamar algo que después supimos ya estaba en contacto, que es el cristinismo con Massa, digamos.
Claro.
Y en esa entrevista, planteando si eventualmente había que volver a poner agenda el tema ley de medios, Alberto siempre fue un enemigo de esa ley.
Claro.
Alberto nunca creyó en la ley de medios. Alberto creía, y me parece que esto se puede traducir en un montón de acciones políticas después él tomó, en que con defensa de la competencia alcanzaba para desconcentrar o para garantizar mayor pluralidad. Hay que ver qué lectura se hace de lo que viene. Ahora, la sensación es que lo que viene es, no, digo, lo que viene en términos de apuesta por parte del progresismo, digamos, ¿no? Parece ser una manera un poco más eficaz de llevar adelante el mismo intento de acuerdos con ciertos factores de poder. Lo dice Cristina todo el tiempo. Cristina dice, para poder resolver el problema del bimonetarismo, de la escasez de reservas, etcétera, etcétera, lo que hay que hacer es un acuerdo con sector de poder económico, medio de comunicación y cierto sector de la oposición. Yo no creo que vaya a haber una ofensiva muy grande en términos de lidiar contra la concentración económica. Quizá puede haber una cosa más fina en términos de cómo alimentar otro tipo de narraciones, pero la verdad es que no lo veo en el horizonte. Me parece que eso sería consecuencia de otras decisiones que bueno, hay que ver cómo... Hay una crisis muy, pero muy grande, Nico, en la representación política de este lado, digamos, ¿no? Del progresismo. Y yo no sé si se va a arrancar por ahí, porque ahí hay un reflejo muy fuerte de... Digamos, alguien ya tocó esa fibra y la reacción que generó por no haber podido resolverla fue muy dura. No me imagino eso en el tablero, si esa era la pregunta.
Pablo, sí, y una última de mi parte. ¿Cómo ves el camino del Frente de Todos de cara a estas elecciones? Este tránsito por, bueno, esta campaña que se viene.
Y lo veo muy difícil, francamente. No quiere decir que el espanto logre generar movimientos que sean que vuelvan competitivo el espacio, digamos. No estoy diciendo eso, ¿no? Me parece que todavía hay un camino por recorrer.
Porque estamos en un país con una economía que ha crecido. Los números dicen que ha crecido.
Claro, pero hay un problema, que es que, sé que es provocadora la idea, pero no hay oficialismo.
Claro.
¿Qué quiero decir con esto? No hay un músculo político fuerte para defender lo que se haya hecho bien.
No hay nadie dispuesto a salir, salvo yo creo quizás Alberto Fernández, sí, no hay ningún otro actor de la política que salga a decir yo quiero ser la continuidad de esto.
No hay oficialismo, por eso digo. Entonces eso es muy complicado. ¿Cómo se llegó a eso? Es interesante. Yo creo que hay una crítica hacia el propio oficialismo, dentro del oficialismo, que la verdad es que no está a la altura de algunas cosas que se lograron y te impide sentarte a defender cosas que se han planteado. A un punto que se ha deteriorado mucho el vínculo con la propia base de votantes. Entonces vos salís hoy, sale el oficialismo, digamos, ¿no? O representantes de hacer un diagnóstico de la situación, a marcar tres o cuatro catástrofes que son reales. La pandemia, el acuerdo con el fondo, en orden inverso. La guerra en Ucrania, la sequía, y ya hay del otro lado hay quien levanta la guardia y dice, y eso es un apero. Y es un problema muy serio eso para defender una gestión y generarle continuidad. Es un primer problema que no veo que se resuelva. Y por otro lado, bueno, me parece que hay un nivel de tiroteo interno que de verdad, por más que sea un lugar trillado, ha generado un debilitamiento en cualquier reacción política que hay que ver cómo se resuelve. Creo que hoy debería... la ciudadanía no quiere más narración. Necesitaría un par de gestos que aglutinen, que motiven, que devuelvan algo de épica, sí. Que identifiquen con acción política que el mal mayor o que la contradicción mayor está en la posibilidad de que vuelva a la derecha a gobernar el país. Por ahora veo poca reacción. Quizá las dirigencias saben más y entienden que hay más tiempo para eso, ¿no?
Alguna en la que no se dé marcha atrás, para ponerlo en una frase corta, diría yo.
¿Cómo?
Alguna en la que después no se dé marcha atrás.
Bueno, claro.
Es lo que hace falta. Alguna en la que se vaya y después no venga una marcha atrás, después de que algunos nos emocionamos, digamos.
Sí, claro. También es cierto que la escena es muy complicada.
Sí.
Y se pierde dimensión de la escena, ¿eh? Quiero decir, lo mismo por el debilitamiento que se generó a partir de la interna con responsabilidades varias. O pensemos esto, ¿cuántas de las medidas que se tomaron en términos de política económica, tanto de Guzmán como Massa, podrían haber tenido otro impacto si el músculo político del oficialismo era mayor? Yo creo que es una pregunta interesante también para hacerse, porque hoy da la sensación que ningún instrumental es eficaz, por ejemplo, por el tema inflacionario. Ahora, las mismas herramientas con un mayor respaldo político y por ahí funcionaba mejor.
Pablo, se nos agotó el tiempo, pero ha sido un placer charlar un ratito con vos y seguramente te volveremos a convocar en algún momento. Muchas gracias.
Cuando quieran, para mí también un gran abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Pablo Caruso es periodista, es analista político y, bueno, charlamos un poquito del escenario político a nivel nacional. 10:58.